Muy buenas noches, mis amables hermanos. ¿Cómo están todos? Es que rápidamente le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 20. Vamos a estar meditando estos 25 minutos bajo el tema enseñando a los niños a permanecer firmes en una cultura hostil. Es que, mis amables hermanos, es para nosotros un placer tenerles a todos aquí en esta conferencia, donde creo que todos vamos a ser edificados, y ese es el deseo de todos. Libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 20, vamos a leer. Cuando usted le encuentre, me puede contestar con un amén, y si usted le gusta, puede ponerse de pie. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. ¿Lo tienen todos? Lo leemos todos juntos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura y de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia y el calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo. Oramos todos juntos. Muchas gracias, Señor, te damos por este privilegio que nos das de poder, Dios mío, estar este día y hablar de tu palabra, Dios mío. Te pedimos que nos ayudes, que nos des fuerzas y que prepares nuestro corazón, nuestra mente, que nuestra mente pueda ser, Dios mío, receptible a tu voz. Nuestro corazón, como siempre lo he dicho, pueda ser como una esponja que absorba todo lo que tú quieres enseñarnos. Padre, te rogamos para que podamos estar dispuestos a aprender todos juntos. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi amable hermano. Creo que como cristianos y como hombres y como mujeres, algunos ya con mucha experiencia de haber criado a sus hijos, y algo otros que apenas estamos empezando, y algo otros que aún todavía no han empezado. Pero los que aún no han empezado no pueden decir que no necesitan de esta clase de conferencia, porque se llegará el día en el cual lo necesitarán. Todo lo que vamos a hablar es de parte prácticamente de Dios, y no hay cosa alguna que podamos menospreciar. Perdón, hermano, que estoy poniendo el tiempo para que no me estén haciendo señas después. Así que empezamos, mis amables hermanos. Primeramente, no estoy aquí como un profesional educador infantil, porque no lo soy. Primeramente estoy como padre y luego como pastor, que al igual que todos, necesito este mensaje. Necesito escuchar de estas verdades del Evangelio, un mensaje en el cual aprenderemos todos y aprendemos todos. Dios nos ha puesto la responsabilidad de los padres de educar a los hijos en el camino de Cristo. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Cuántos somos padres? Creo que la mayoría, ¿verdad? Y pues es un privilegio. Y creo que uno de los peores errores y graves errores que se ha cometido en las iglesias, perdón, hermano, Prendeme eso ahí, mira. Es que nosotros somos la iglesia de la primera generación. Los que amamos al Señor con todo nuestro corazón. ¿Cuántos amamos al Señor con todo nuestro corazón? Somos la generación primera que vivimos con el corazón sediento por el Evangelio. Pero usted se ha preguntado, ¿qué va a ser de sus hijos el día de mañana? Usted se ha preguntado, ¿tendrán ellos el mismo deseo que usted tiene por el Evangelio? Ahora, prácticamente esa es la tarea de nosotros como padres. Y no sé si usted se ha fijado, ¿cuántas veces aquí hemos visto que una iglesia de primera generación ha predicado el Evangelio con denuedo, han amado al Señor con todo su corazón, han adorado al Señor con todos sus deseos, pero la segunda generación como que ha disminuido? Ya poco se ve que se predique el Evangelio, ya algunos se van por un lado, otros se van por otro lado, y ya no digamos la tercera generación. Y esa prácticamente es la tarea como padres, a que nuestros hijos, al igual que nosotros, prediquen la verdad del Evangelio con ese mismo deseo que lo está haciendo la primer generación que somos nosotros. ¿Cuántos amamos al Señor con todo nuestro corazón? ¿Y para cuántos ese es el deseo de ver a sus hijos que amen al Señor con todo su corazón? Que pudiéramos escuchar como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que desde la niñez has sabido y ha sido enseñado a través de las Sagradas Escrituras. Muy bien. Nosotros somos, como les dije, la primera generación que amamos al Señor y deseamos que nuestros hijos el día de mañana amen al Señor con todo nuestro corazón. Ahora, ningún padre terrenal es lo suficientemente bueno para poderlo tomar como ejemplo. Usted puede decir, pero es que mi padre, la verdad es que mi padre era un tipazo, ¿no? Era alguien que, usted puede decir así, pero la verdad es que si nos ponemos a la altura de la Biblia, ningún padre es lo suficientemente bueno para poder decir, quiero ser como él. Si nos medimos a la altura de nuestros padres, siempre vamos a encontrar errores. Mas sin embargo, si nos medimos a la altura de Dios, ¿cómo nos vamos a ver? Nosotros bien pequeños, ¿verdad? Y Dios como nuestro Padre nos está instruyendo en una forma increíblemente hermosa. ¿Cuánto estamos siendo instruidos por nuestro Padre Dios? Y déjeme decirle que Dios, a quien ama, también va a corregir. Y el deseo de nosotros como padres es poder moldear el carácter de nuestros hijos que se parezca mucho, mucho más al carácter de Dios. Esa es nuestra tarea, moldear el carácter de nuestros hijos para que este carácter de este niño cuando vaya creciendo, podamos verlo como dice el libro de Isaías 2:52, y el niño crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Quién era ese? Jesús mismo. Es el mayor ejemplo que podemos tener. El mayor ejemplo. Jesús creció en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios primeramente y después para los demás. Muy bien, mis amables hermanos, tenemos un solo Padre y este Padre se llama Dios. Dios es nuestro Padre por excelencia. Y Dios nos ha regalado a nosotros como padres el privilegio de ser padres. Y el privilegio de poder instruir al niño en el camino. Para que cuando éste sea viejo, siga amando al Señor como nosotros amamos al Señor. Siga adorando a Dios como nosotros adoramos al Señor. Estamos viviendo en un mundo totalmente corrupto, totalmente perdido. Y que lo que menos queremos es que nuestros hijos vean las cosas que están sucediendo, pero es inevitable. No podemos cortarle su vista y que ellos no puedan ver. No podemos cortar de que oigan lo que realmente no es bueno. Pero sí tenemos una tarea por delante, que es instruirles, enseñarles la verdad, enseñarles el Evangelio, porque cuando estos sean viejos se van a acordar. Dijo alguien por ahí, un pensador. Cuando yo tenía de 10 a 21 años, creía que mi padre era el hombre más ignorante del mundo. Pero cuando sobrepasé los 30 años, me comencé a dar cuenta que mi padre era el padre más sabio del mundo, porque sus consejos comenzaron a hacer efecto en mí. Y eso es lo que nuestros hijos van a ver. Un día, ¿qué es lo que usted le instruyó? ¿Qué es lo que usted le enseñó? ¿Qué es lo que les enseñamos a nuestros hijos? Estamos viviendo en un mundo, como dice el libro de Efesios, tenemos que vestirnos con la coraza, tenemos que ponernos el yelmo, tenemos que ponernos el casco, porque estamos en un mundo donde nos van a bombardear por todas áreas, donde vamos a mirar cosas increíblemente feas, y donde el enemigo está pendiente, a ver qué está sucediendo en nuestras vidas, como primeramente como creyentes, luego como padres. Y al ver nuestra debilidad, ahí se comenzará a meter, comenzará a llevarnos a un espacio donde nosotros mismos vamos a sentirnos avergonzados de hablarles a nuestros hijos. Vamos, es que no me prestan atención, es que no hacen caso lo que yo les digo. Mis amables hermanos, si usted y yo comenzamos a abrir las Sagradas Escrituras, vamos a ver más adelante, brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, cómo nosotros los padres podemos enseñar a nuestros hijos. Mis amables hermanos, los niños necesitan ser moldeados urgentemente, su carácter necesita ser moldeado, pero de ya, porque si no, el pecado que mora en ellos comenzará a hacer efecto y los arrastrará a un mundo donde usted ya no podrá hacer nada más, no podrá hacer nada más que simplemente recordarles, porque el tiempo de la instrucción ha pasado. El niño entra en una etapa donde usted dice una frase y ellos lo captan rápidamente, lo captan velozmente. Y es el momento específico, el momento adecuado en el que usted y yo tenemos que agarrar las Sagradas Escrituras. ¿Y qué vamos a hacer? Enseñarles. Enseñarles, al igual cuando por primera vez usted y yo fuimos a la escuela y la maestra tuvo la delicadeza de agarrar ese libro y enseñarnos letra por letra. O nuestro padre, alguien dijo por ahí, un padre vale más que 100 maestros. Si es que depende de cómo usted haya enseñado a sus hijos, ese va a ser el resultado del día de mañana en las congregaciones. Y digo, vuelvo y repito, somos la primer generación que amamos al Señor. La pregunta es, ¿dónde quedará la segunda generación? ¿Seguiremos viendo las iglesias vacías? Porque los ancianos que fueron la primera generación que amaron al Señor están muriendo. ¿Y la segunda generación está dónde? En las calles, están enfermos, están drogadictos, andan haciendo cosas desastrosas. ¿Por qué? Porque en el tiempo en que ellos tuvieron la oportunidad de enseñar, no enseñaron. Y esto digo, si la segunda generación se está perdiendo, ¿qué pasará con la tercera generación? Ya no existirán iglesias, personas, hijos de creyentes que fueron instruidos. Porque la primera generación fue tan vaga, discúlpeme la palabra, fue tan vaga que no quiso emplear ese tiempo, no quiso dedicar ese momento para instruir a la segunda generación a amar al Señor al igual que nosotros amamos al Señor. Y esa es nuestra tarea. Mis amables hermanos, visualice usted el área. Vuelvo y repito, perdóneme que haga repetición tanto en esto. Somos la primera generación, esta es una iglesia de primera generación. Amamos al Señor con todo nuestro corazón. Usted desearía que el día de mañana, al igual sus hijos, estén sentados aquí y que amen al Señor con todo el corazón, al igual como usted lo hace, inclusive más. Ahora, esa es la tarea de nosotros como padres. Esa es la tarea de nosotros como hijos de Dios. Porque nosotros amamos al Padre por excelencia. Y ese Padre por excelencia no nos ha dado un mal ejemplo. Al contrario, nos da el ejemplo más perfecto que podemos ver en las Sagradas Escrituras. De no hacer esto, el pecado que mora en estos niños hará un gran daño, hará atrocidades en sus vidas, si nosotros no les instruimos. Recuerdes que al igual nosotros estamos siendo moldeados al carácter de Cristo, al carácter de Dios. Y el enemigo está pendiente en cada momento para ver en qué área nosotros estamos flaqueando. En el libro de Juan capítulo 10 versículo 10 dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. En el evangelio, o el enemigo está a una altura que con su astucia tenemos una sociedad totalmente desapercibida. Él ha logrado alcanzar y acaparar la atención y ha desviado inclusive la mente de los cristianos, ha engañado el corazón de los cristianos y los tiene en una sociedad totalmente quieta, los ha frisado, una sociedad en la cual está como en stand-by, decimos, ¿verdad? Y comencemos mirando algunos ejemplos de esta sociedad en la que vivimos. Vivimos en una sociedad en diferentes categorías. Número uno, los desapercibidos. Diga conmigo: desapercibidos. Ellos no pueden ver el problema. Ellos no pueden ver el problema que la niñez está enfrentando hoy en día. Que esos niños van a fracasar. Que nuestros hijos no van a amar al Señor con todo nuestro corazón. Esos son los desapercibidos. Número dos, los minimizadores. Para ellos no es la gran cosa lo que está sucediendo. Es cosa normal. Eso sucede porque es en la cultura en que vivimos. Número tres, los derrotistas. Estos no dicen que no pueden ganar o hacerle frente al problema. Número cuatro, los conformistas. ¿Cuántos conocen a alguien así? Conformista. Estos dicen: ah, si no les podemos ganar, pues nos unimos a ellos. Porque son conformistas a una cultura en que vivimos y no quieren hacer la diferencia como padres, enseñando a sus hijos a vivir una vida diferente. Ahora vienen los que somos nosotros, los creyentes. Estos, viendo estas cuatro características de la sociedad en que vivimos, ¿cómo deberíamos entonces vivir los creyentes? ¿Cómo deberíamos actuar los creyentes? Muy bien, vámonos al libro de Deuteronomios, capítulo 6, versículo 4 al 6. Esa es la forma en que los creyentes debemos actuar en una sociedad hostil en la que vivimos. Y dice así: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Luego dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo dice? Con todas, dice a medias, no, ¿verdad? Con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo os mando hoy, ¿estarán dónde? Sobre tu corazón. ¿Y las repetirás a quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Dice una vez, ¿verdad que no dice una vez? Repita conmigo ese versículo: y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Que esa es la regla, esa es la norma de un padre, la norma perfecta. Mis amables hermanos, no estemos esperando que los maestros de nuestras iglesias educan a nuestros niños. Porque aquí no se lo está diciendo los maestros. El maestro no está en el momento que se acuestan en su casa, en el que se levantan, cuando van en el camino. Es el Padre que está ahí. Y le está diciendo estas palabras se las repetirás a ellos. ¿Qué palabra? La ley, las Sagradas Escrituras. Lo que tenemos en este precioso libro, instruir a nuestros niños. Y estas palabras las van a repetir estando en tu casa, al levantarte, al acostarte, al ir en el camino y al levantarte. ¿Qué mayor ejemplo podemos encontrar? Mis amables hermanos, no estemos buscando más consejerías en otros lugares, porque ¿qué mejor consejo que ese? ¿Qué mayor consejo que ese podemos encontrar? Y dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postales de tu casa y en tus puertas. Ahora muy bien sabemos que hoy, gracias a Cristo, gracias a Dios, la ley ha sido implementada en nuestros corazones y está en nuestras vidas, está ahí, la cargamos ahí. Con mucho más fuerza vamos a repetir estas palabras a nuestros hijos, porque ya no las tenemos, ya no tenemos que ponerlas en las puertas para recordárnoslas, para recordárselas a nuestros hijos, sino que en nuestros corazones están todos los días. Ahí está. Y nuestro corazón es totalmente nuevo, diferente. El libro de Salmos, capítulo 78, versículo 1. Quiero que busque conmigo el libro de Salmos. Capítulo 78, versículo 1 al 7. Lea conmigo estos versículos bien fuerte. ¿Lo encontraron? Leámoslo bien fuerte. Escucha, pueblo mío, mi rey. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. ¿Quiénes nos las contaron? Nuestros padres nos las contaron. Y dice, no las descubrimos a sus hijos, contando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. El 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley de Israel, la cual mandó a vuestros padres, la que la notifiquesen a vuestros hijos, para que lo sepa la generación venidera. ¿Quiénes la van a saber? Muy bien, nuestros hijos. Y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo que cuentan a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus... Lea conmigo el versículo 7 de nuevo, por favor. Es un versículo bien fundamental para lo que estamos hablando. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos vamos a aplicar y cuántos aplicamos este versículo ya a nuestras vidas? Esa es nuestra tarea. Para que nuestros hijos no olviden que hay un Dios. Que hay un Dios. Que así como ama al que salva, también detesta al que no obedece sus mandamientos. Y que tarde o temprano, esta generación que no ha querido obedecer sus mandamientos va a pagar por sus pecados, va a pagar por sus errores, va a pagar por no querer obedecer la ley de Dios, por no querer amar a Dios sobre todas las cosas, por no querer escuchar la voz de Dios. Este es el resultado de la educación bíblica de los padres a los hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, el versículo 7, Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. En Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instruir o instrucción del Señor. Una de las oraciones muy fundamentales de los cristianos que los padres deberíamos hacer todos los días es esta que encontramos en el libro de Jueces. Váyase conmigo al libro de Jueces, capítulo 13, versículo 8. Se la leo. Jueces capítulo 13, versículo 8. Otró Manoa al Señor y dijo: Ah, Señor mío, yo te ruego que nos enseñes lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Léalo conmigo otra vez. Otró Manoa al Señor y dijo: Ah, Señor mío, yo te ruego que nos enseñes lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, versículo 15 dice: Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en ¿quién? En Cristo Jesús. Mis amables hermanos, los dejo con este pensamiento. Gobierna tu casa y sabrás cuánto cuesta la leña y el arroz. Cría a tus hijos y sabrás cuánto le debes a tus padres. Dele un fuerte aplauso al Señor. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos dices. Te amamos, Padre, por lo maravilloso que eres, por lo hermoso que eres. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús. Amén y amén.